El duelo, los refranes, Paco Stanley, el Tao, la enfermedad, el cacao, las pistolas en Walmart, la inteligencia artificial, las pseudociencias y más en este su podcast. No espiritual, no religioso, no filosófico, no dimensional. Me quedé ahí en la vaina, ahí mismo. Ya no supe qué decir. Me quedé corto en la impro, discúlpenme. Porque iba a decir algo, ya no lo dije. Y no importa. El chiste es que este es tu podcast dimensional. Este es tu espacio, este es mi espacio. Y te invito a que entres en él de la manera más a gusto. Fíjense que en la Oriente dicen que las visitas son Dios, porque las manda Dios, y yo soy un gran anfitrión, se los juro. Desde que soy joven y desde que no tenía casa, en casa de mis padres, yo recibía a mis amigos con té y galletas. Los ponía enfrente de mi altarcito, porque yo tenía un altar enorme de todo mi cuarto, con cuanta vaina, todo lleno de cuadros, tenía pintado el techo, y mi cama por ahí siempre, era un colchón que lo levantaba. Tenía todos mis instrumentos, mis tambores, mis pinturas, y como pintaba todo el tiempo con mi yaya, tenía toda mi pared repleta de cuadros. Y aparte, después de los cuadros, porque eran cuadros como mis cuadros religiosos, porque era mi altar, entonces yo tenía como mis deidades personales y también pintaba otras deidades que me gustaban, como Xangó de los anteros, como Macuilxóchitl de los toltecas, que es el dios de la música, como mi yaya me dio el cuarto de Santa Cecilia, etcétera. Entonces yo tenía todo mi cuarto lleno de pinturas de más jovencillo, como de la prepa. En la secundaria y en la primaria dormía con mi hermano mayor, al quien le mando un saludo, el gran Yul, y teníamos todo lleno de pósters con engrudo de muchachas en bikini, de coches, ya saben, lo que era adolescente, generación X en el mundo vintage, me va a entender. Y coleccionábamos latas de refresco, y yo coleccionaba cajetillas de cigarro. Qué porquerías de aquellos generación X. Ahora no sé qué ustedes coleccionen, yo también coleccionaba cómics. ¿Dónde estás ahí? ¿Dónde estás? Tómate un tecito de algo. Aquí me estoy tomando un tecito de rooibos. Ay, qué rico es el té. Perdónenme, pero el té es delicioso. Entra en el cuerpo como una gloria. El estómago dice bienvenido, como decía Birte, la gran Birte. Voy a hablar de Birte y de Alfred. Birte y Alfred son unos amigos que viven en Dinamarca, unos pensionados jubilados maravillosos que nos recibieron allá en su casa y nos dejaron vivir meses en su casa. Y nos pagaban todo, nosotros les ayudábamos en muchas cosas, ¿no? A recoger las manzanas, a bailar, a platicar, hicimos una obra de teatro con ellos. Bueno, entonces Birte decía que cuando comían en las mañanas, el cuerpo decía, el estómago decía, bienvenida, bienvenida. Y hay gente que es importante en la vida de uno, y las gentes que van siendo importantes en tu destino, puede ser que ya no las veas, pero son milestones, no sé si esto se diga en español, son como puntos en tu vida que hay que rememberar y hay que reverenciar y hay que agradecer. La vida, amigos, es hermosa, la vida es un regalo, no solo es hermosa, la vida es un regalo. O sea, te regalaron la experiencia humana de vida, para que todo lo que cruces en esta experiencia humana de vida lo hagas favorable, lo resignifiques, lo adores, sepas que tú eres lo máximo en el pináculo de tu vida. Tú eres el pináculo, eres el protagonista, no eres la víctima, no eres el protagonista. No viniste aquí a estar sufriendo porque pasó esto y lo otro. No, tú eres el que protagoniza tu película. Imagínense las películas, Hollywood, imagínense la película Babylon, no sé si ya la vieron, habla del cine, es buena película, de pronto un poco gringa, no es que los gringos caen en demasiada, no sé, como que se van mucho para el lado del sexo, para el lado de la violencia, para el lado del hyper, como que dices, bueno, ya por Dios, ¿no? Pero bueno, así son ellos, es su cultura, hemos hablado de esto, no quiero regresar a, miren, me estoy haciendo así con mi peinado de mohicano nuevo, No me quiero regresar al tema de los gringos, que son muy admirables y son los que llevan la pauta, son la tendencia. Y hablando de ellos, fíjense que uno de estos temas es: mamá, llévame al Walmart y cómprame una pistola para ir y ta, 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 ta a mis amigos, porque no puedo decir la palabra ta, 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 porque según esto YouTube no te deja, ¿no? Entonces yo había hace poquito puse todo un short que decía morirse antes de morirse. Pésimo, no lo debe haber hecho. Porque es morirse antes de morirse es justamente es practicar para enfrentar ese momento para dejar el cuerpo. Entonces un niño o cualquiera va con su mami y le pide: mami, ¿me compras ese rifle, esa Magnum 45, esa pistolita? Y tra, ta, 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 ta. Imagínense, por favor, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto. Esto de Nashville, esto último que fue tendencia. Esto está pasando, amigos. Esto está pasando. Y sobre todo en el país. O sea, a ver, y que los demócratas y que los republicanos. Yo no sé nada de eso. No me interesa. Para mí sigue siendo un burundanguismo full. Pero es interesante saber que unos están como muy progre, queriendo que los niños ya tengan todo este tema de lo binario, no binario, si binario, no binario, políticamente LGBTTI. Yo lo que les digo es que como profesor de escuela, como educador de infantes, como maestrito, como el profejor que fui y que sigo siendo, pero ya no con niños, sino con sus maestros y con sus cuidadores. Yo lo que puedo decirles es que los niños de 5, 6, 7 años, por Dios, no les metan vainas. Perdonen que yo se los diga así, pero yo conozco a los niños. Los niños son como otro tema es Chabelo, el amigo de los niños que ya descansa en paz. Pero bueno, yo conozco a los niños, ¿no? Yo conozco sus procesos. Yo trabajaba con ellos, trabajé años y 10 años con ellos. Desde que tengo 17 años, estoy dando clases de música y musicoterapia a niños. Entonces yo veo sus procesos y honestamente a partir de los 10, háblales de lo que quieras, porque entonces ya ellos empiezan a realizar y ni siquiera a los 10, a los 14, ya cuando ellos realmente entran en el tema de género, cuando ellos ya entran en el do a las 12, 13, cuando ya, ¿no? Cuando ya están en ese tema, háblales de eso, pero mientras no, mientras son unas orugas en el mundo, mientras son unos hologramas hermosos viviendo su momento. Imagínense, el niño es la persona como cualquier otro animalito que realmente está viviendo. Los demás estamos viviendo en nuestra mente, pero los niños sí están viviendo realmente. Entonces, por eso nutrirse, ser un vampiro de niños, yo era un vampiro de niños y les succionaba toda esa energía del presente, porque yo estaba con ellos y como jugaba con ellos todos los días, todo el día de mi vida, entonces yo me daba cuenta que ellos están en el presente, en el presente, en el presente. Yo decía, y yo lo que hacía era ser un vampiro y yo tomaba, me inspiraba de esa energía, niño espontánea, inocente, bellísima, momento a momento. No les quiten esa ilusión tan bella de no ser nadie, de no tener que pensar en su sexualidad y en quiénes son. Si soy un niño, soy niña, pero soy medio, pero soy no sé qué soy. No, por favor, no lo hagan. Espérense a la secundaria. La primaria es sagrada. Preescolar y primaria es sagrada. Preescolar y primaria es el primer septenio y es el lugar donde se deposita nuestra vida primaria. Entonces, amigos, ya me fui al tema de la infancia, pero si tú eres padre y me escuchas, si tú eres educador y me escuchas, si tú tienes algún tipo de niño a su cuidado, durante sus primeros 7 años es lo más sagrado. Los 7 primeros años de un niño son más sagrados que cualquier cosa sagrada en este planeta. Así se los estoy poniendo. Cualquier cosa que tú imagines sagrada en el mundo no lo es más que el primer septenio de vida. Eso es realmente sagrado. Porque ahí se reprograma todo nuestro subconsciente. Está el iPad, como dice Bruce Lipton. Apunten, por favor, Bruce Lipton, que es un gran, no es el T. Lipton, es Bruce Lipton, qué mal chiste. Entonces, él dice, muy bonito, dice, somos un iPad y o un iPad, un celular nuevo, te sacan de fábrica y los programas, las aplicaciones, se las pones los primeros 7 años de vida. Entonces ellos van a saber qué programas van a correr, qué aplicaciones van a tener. ¿Les vas a poner aplicaciones de qué? de violencia, de grito, de juicio, de decirles qué está bien y qué está mal, de decirles así, no, 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 la vida es mucho más poética y más agradable y más amable. Lo único que tú puedes hacer es no embadurnar a tus hijos y a tus niños, a tus peques, a tu cuidado, lo que sea, con tu porquería que no está desintoxicada, con tu toxina. No lo hagas, amiga, por favor, amigo, papás, hermanos que están aquí. No intoxiquen a los niños con su vaina los primeros 7 años de su vida. Lo único que puedes hacer para educar a los niños del primer septenio es ofrecerles presencia amorosa sin juicio, presencia amorosa a las 10 de la mañana y a las 11 de la noche, presencia amorosa y dejar que ellos como plantas se crezcan naturalmente. Y tú solamente le pones los límites, tú cortas un poquito así y embelleces, pero no realmente vas cortando lo que ellos van, los brotes que ellos van naciendo, lo que ellos van creando, lo que ellos van generando con sus propias ideas, cuando ellos se van generando sus propios gustos. No cortes nada de eso, al contrario, sí, riégalo, riégalo, son plantillas. Son plantitas. Entonces, queridos amigos, ese es el tema, porque es tendencia ahorita que cualquier niño va y ya está en el game de las pistolitas y va y compra una en el Walmart y va y puede quitarle el cuerpo a alguien, quitarle el tiempo. Fíjense, no voy a decir la otra palabra que banean en YouTube, pero quitar el tiempo, te quita el tiempo, es la vida, ¿no? Cali es el tiempo, Cala es el minuto a minuto, esa maravilla que lo devora todo, el tiempo lo devora todo, esa presencia hermosa que tiene un final y un inicio. Entonces, eso nadie nos lo puede quitar, nadie nos lo puede quitar. Y en los primeros 7 años no se los quiten, por favor. Y eso es parte de la salud mental. Porque entonces crecen niños con un apego, con un vínculo. Y ese vínculo puede ser apego desorganizado, apego evitativo, apego seguro o apego no sé qué, ¿no? ¿Qué significa el apego? Significa no que tú te apegas, sino que significa el vínculo, la relación que tú tienes con esos niños a los 7 años, de los 0 a los 7, genera este desarrollo del vínculo, de la relación. Y puede ser una relación segura. Si un niño tiene una relación segura los primeros 7 años de vida, créeme, será un gran personaje que cambiará este planeta. Pero si ese niño tiene unos papás que están divorciados, pero aparte se llevan mal, pero aparte no se ponen de acuerdo, pero aparte son otros adolescentes inmaduros, inmaduros, son niños que adultos, son berrinchudos, son víctimas, se están peleando, no son responsables, no responden, ta 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 y ta ta ti. Entonces ese niño desarrolla un apego pésimo, es inseguro, desorganizado, evitativo, titata, no me acuerdo cuál es el otro. Y desarrollan heridas. Recuerden que hay 5 heridas de la infancia. No tenía pensado hablar de esto, pero me fui con la infancia, este capítulo. Entonces, la infancia, es que la infancia es un tema que me preocupa importantemente, porque nosotros sí ven cómo está el planeta ahorita. Vean cómo está el planeta ahorita. Pues bueno, los que ahorita rulan el planeta son los niños. Son los niños del pasado. ¿Cómo vivieron esos niños para que ahorita estén llamando la atención con tremendas salvajadas, amigos? ¿Cómo es posible que esos niños fueron educados por madres y padres que hoy son los que están acumulando, manipulando, haciendo cosas feas? En lugar de ayudando, inspirando, conectando, embelleciendo el planeta. No, no, lo estoy ennegreciendo, porque yo, mi mío, son los demonios de la antigüedad, ¿no? En la antigüedad, en los libros antiguos, se hablaba de demonios. Y estos demonios, no se crean que son con 3 ojos y 4 cabezas. Bueno, algunos, pero los demonios son personajes. Son hombres guapos, bueno, o sea, blancos, negros o como sea, amarillos, rojos, depende de la cultura, pero son personajes poderosos, éticos en su demonialidad, ¿no? Ellos son súper, súper responsables en lo suyo, son personas exitosas, ¿no? Entonces esos demonios, los que se están acabando el planeta, los que están, pues devastando la infancia, los que están llevando, los que están pasando a toda costa de la humanidad, de la belleza del alma humana, de la psique humana, la belleza de esta bondad humana, y están generando cosas demoníacas, y sobre todo con los niños, pues bueno, allá su karma, pero tú, si tienes a cargo un niño, cuídale su infancia, permítele que viva esa magia hasta los 8 o 9 años. Ya de ahí él solito sabrá qué va a hacer. No le llenes la cabeza con vainas. Por favor, amigos, créanme. Yo le decía a muchas personas, que no voy a decir nombres, no le pongas reggaetón. No sabe qué es. No voy a decir aquí lo que dice J Balvin o lo que dice Bad Bunny. No sabe, pero al rato lo vas a ver, y muy temprano. Lo vas a ver muy temprano y va a empezar a... No le pongas El Exorcista. No le pongas El Exorcista al niño de 6 años. Por más que tú creas que es un niño woke y progre, no, su sistema no puede calibrar, su software, su mente no puede delimitar lo que es una violencia tal, una escena tal. Él no sabe que son cámaras y que hay un director y que hay un guion y que hay un actor. Él no lo sabe. Tu cerebro no lo puede saber. Me explico, tú ya lo sabes y ni siquiera lo sabes porque te la crees igual y igual te dan pesadillas después de que viste la película de terror, que son horribles. Pero un niño no. Un niño está formándose, están en formación. Tenemos que protegerlos como con una burbuja de amor y flexibilidad, adaptabilidad y sabiduría y total presencia emocional. Por eso los niños, cuando llegan a sus papás, le dicen: veme con los ojos, no me veas con los ojos en el celular, atiéndeme. El niño que no es atendido desarrolla un apego inseguro, evitativo, desorganizado. El niño que tiene traumas de rechazo, huellas de abandono, todos los tenemos, amigos, todos tenemos ahorita huellas y traumas que estamos lidiando. Tú que estás escuchando ahorita, ¿tienes alguna herida o alguna huella o algún tipo de apego con la cual estás lidiando tus retos? Todos tenemos retos en esta vida, y el reto es bueno, y hay que entrar las heridas y hay que sanarlas como puedas. Pero si tú tienes hijos, porfa, evítales un mínimo, un mínimo, un mínimo. ¿Qué te puedo decir yo? Un mínimo. Échale ganas, lo más que puedas. Si eres papá, échale ganas. Y todos los papás y las mamás que me están escuchando, mis reverencias totales, porque yo sé lo que es lidiar con niños desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Y porque yo he vivido con muchas familias y no tengo hijos, pero soy educador. Y sé lo que es, y sé el agotamiento que se vive. Y por eso ustedes ya son los héroes del mundo. Ustedes ya tienen una misión en la vida, tienen un dharma honorable, tienen un proyecto increíble que es crecer bien esas plantitas. Háganlo, y créanme, si ustedes lo hacen, todo se les va a dar, toda la abundancia. Si tú das al mundo un niño positivo, si tú educas bien desde tu ser, desde tu parte consciente, educas a alguien, Dios mío, entonces ya se me fue para la educación consciente. Pero bueno, es un tema que ahí traigo, porque últimamente también, pues veo los temas que están pasando, veo los temas y veo la obesidad infantil, que es terrible, veo los niños comiendo, agarrando en el Oxxo cualquier porquería y los papás se la compran, y veo a niños en el súper tirados haciendo berrinches y el papá le compra una caja enorme de plásticos, y veo niños que están llenos de juguetes, y veo niños que están llenos de azúcar, y veo niños que no salen, que están todo el tiempo jugando games en sus casas con sus amiguitos en línea, y jamás están en la calle, en los parques, realmente moviendo su cuerpo, tragando tierra, embarrándose. Un niño tiene que mover su cuerpo y tiene que experimentar todas las aristas de su cuerpo, y tiene que embarrarse, caerse, romperse, volverse a construir. Un niño tiene que hacer eso. Porque para eso son los primeros 7 años y están ahí sentados moviendo dos dedos pulgares, comiendo azúcares y teniendo plásticos. Perdón, amigos, no sé si esto es polémico o no es polémico, pero eso es mi opinión. Acuérdense, aquí yo solamente doy mi opinión. ¿Y por qué yo doy esta opinión? Porque yo soy educador, soy pedagogo experiencial y he visto procesos. Y he visto procesos, y yo tenía muchos niños hermosos. Y hagan de cuenta que de pronto, no voy a decir nombres, pero le voy a decir Pedrito, Pedrito era un niño, modelo, el amor total de niño inteligente. Hablaba tres idiomas en mi kindergarten allá en Berlín. Y entonces, y de pronto empezó Pedrito a llorar inconsolablemente. Y no sé, pues, ¿qué le pasó? De un día para otro empezó a llorar, llorar, llorar. Le cambió la vida, le cambió el destino. Nos empezamos a dar cuenta que el padre le puso el cuerno a la madre estaba enojada, le hizo cuando se pegaban en la noche, le aventó las cosas en el balcón, se peleaban en el kinder. Por Dios, por Dios, por Dios. Entonces, ¿qué pasó con este Pedrito? Que de ser un niño tan hermoso, tan saludable, tan inteligente, ya hablaba tres idiomas, retrasó todo su proceso. Imagínense. Retrasó todo su proceso porque tardó años en recuperarse de la estupidez, de la inmadurez de sus padres. En serio, de que no podían aguantarse para gritarse cuando se durmiera al menos, ¿no? O verse en un parque, en un café para gritarse, o tomar una terapia para gritarse. No, enfrente de Pedrito lo hacían todo y se lo pasaban y se echaban la culpa con Pedrito y si lo agarraban de escudo, por Dios, padres, por favor. O sea, si tú eres papá. Si tú tuviste Dios mío, perdóneme, pero esto ya se volvió un mujer casos de la vida real con el podcast dimensional de la infancia. Pero es que ese es un punto en el que yo estoy muy prendido. Y no solo el niño es el que sufre, sino tu niño interior es el que sufre. Porque si tú tampoco te cuidas ahorita, tu niño interior, ese que sufrió, cuestiona tus creencias y te reconectas, perdónenme, pero vamos a conseguir un mundo muy, muy por debajo y es con mata con perdón con este tiroteos y con no sé cuánta cosa y con gente que está ahí con las armas y con estas cosas woke que están bien pero están mal. O sea, si tú hay todo lo que esté pasando ahorita en el mundo, aquí si me ves en YouTube hay una línea de aquí de mi mano izquierda a mi mano derecha hay una línea aquí, ¿no? O sea, aquí está la extrema postura de esta línea y está la extrema postura de otra línea. Vete al centro. Porque me hablan y platica de los trans, platica de esto, de lo que es políticamente correcto, pero de los temas que están ahorita muy delicados. Y yo les voy a decir, yo quiero estar en el centro. Yo quiero estar en el Tao. Ahí ya entramos con la pregunta y con la respuesta, el Tao. Y es mi primera recomendación de este episodio que se llama Lee el Tao Te Ching. Así como recomendé el Kybalión, solamente un episodio vale para este tipo de libro, porque este tipo de libro es el libro que tienes que leer en tu vida. O sea, tú no puedes pasar a mejor vida, ya no voy a decir la palabra, pero tú no puedes dejar tu cuerpo sin leer el Kybalión 2, el Tao Te Ching. Y así te iré diciendo libros. El Tao Te Ching es el libro, porque el Tao es el principio que lo mueve todo. Fíjense qué maravilla, ¿no? El principio que lo mueve todo, porque es el camino de en medio. Sé una persona que está ahí, pero que pueda observar las dos. Entonces, si me preguntas, ¿dónde estás en este punto bueno, de los niños ya dije, ¿no? Porque fue una pregunta que me dijeron, ¿qué opinas de que en las escuelas ya están dándoles a los niños de preescolar y primaria este material, este medio, que todo lo que es lenguaje incluyente, binario, ta, 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 ta? Ok, pero hazlo nada más, que déjalos la primaria, es mi punto. Yo ahí estoy como que un poquito tirado a la postura que los dejen un poquito más. Porque hay personas que yo conozco que dicen que ya desde el kinder niño ya les empiezan a hablar incluyente y ya los vuelvan binarios o no binarios, no sé cuánta vaina. Yo no estoy de acuerdo porque yo soy educador, pero tu postura está en estas dos líneas, en estos dos polos, o muy extremista o muy del otro lado, ¿no? O muy de derecha o muy de izquierda, o muy caliente o muy frío. Ahí tú vas a decidir. No, 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 no aplica el caliente frío. Aplica el izquierda, derecha, ¿no? Porque los dos son calientes y fríos. Pero tú no seas un extremista. Porque el extremista, el fanático, el que se va hasta el último punto, ya perdió de vista el otro esfero, el otro polo, ya lo perdió de vista. Y entonces es muy difícil que escuche a la persona que está hablándole del otro punto, porque ya está tan pegado a su vaina que no te va a escuchar, porque ya no lo ve, ya no ve el polo, está hasta allá, ya se fue. Y eso es poco sabio. Acuérdense que el sabio es el que se adapta, el sabio es el que se vacía para que entre nuevo conocimiento. Y eso es el Tao. El Tao es la sabiduría. Y de ahí viene, por ejemplo, este tema de recibir los retos de la vida porque nos hacen sabios. También hace poquito una persona, y hay varias personas ahorita de mis amigos cercanos y tal, que están enfermos y que les entra esta modalidad. De pronto uno se enferma y se enfermaron otra vez de COVID y Entonces les digo algo a estas personas, la flor es la enfermedad de la mariposa. Fíjense qué bonito esto que estoy aquí leyendo. La flor es la enfermedad de la mariposa. El proceso de nacimiento de la mariposa es la enfermedad de la oruga. Todo sufrimiento nos enseña un proceso de evolución. Y aunque a veces la enfermedad está demasiado desarrollada a nivel físico para poder curarse, la mariposa puede nacer en el plano mental. O sea, si tú estás ya muy enfermo físicamente, tu mariposa puede nacer en tu mente y puedes florecer realmente. Si tú estás enfermo de algo, si tu cuerpo estás sintiendo algunos síntomas, entonces, amigo, es momento que lo tomes en cuenta, veas sus causas emocionales y florezcas a ese camino que te está mostrando la enfermedad. Ya pasamos a otro tema. Tengo aquí mi celófono, pero no tengo mi baqueta. Pero tengo mi pluma. Okay. Entonces vamos del Tao, vamos a las pseudociencias, ya ni sé tú qué por aquí apunté, vamos a los refranes, vamos a Paco Stanley. ¿Por qué me puse a...? ¿Por qué Paco Stanley? Bueno, Paco Stanley es un personaje de la cultura pop. Me encanta la cultura pop. ¿Qué es la cultura popular? Ya hablamos del tianguis, que es cultura pop. Paco Stanley es cultura pop, que, pues bueno, desgraciadamente le quitaron el cuerpo allá en el Charco de las Ranas. Porque estaba metido en no sé qué vaina. Para que a ti te quiten el cuerpo deliberadamente con un arma de fuego, yo no sé en qué andabas metido, o sea, qué karma tuviste que pagar. Pero Paco Stanley era una persona que yo veía re encendida todo el tiempo. Y ándale, y no sé qué, y de lindo soy, qué bonito soy, cómo me quedé. Cagadísimo, perdón, chistosísimo. Paco Stanley, buenísimo con Marito Besares, bailaban el gallinazo. Los amigos Generación X que me escuchan saben de qué estoy hablando. Y si no, puedes verlo en internet. Yo hablaré aquí de cosas del pasado, porque soy vintage y porque me gusta remembrar. Me gusta entrar en esa emoción rememberable porque son refugios que uno se genera. Cuando uno está vulnerable, cuando uno está en situaciones de duelo, ¿no? A lo mejor hablo del duelo, pero a lo mejor no. Y estás como que medio tristón, como que estás medio bajoneado, muy nervioso. Vete a tu infancia un ratico. Cómprate un juguetito, no gastes mucho. Cómprate algo que te gustaba. Ve algo que te reconforte. Sí, escríbele a ese niño. Ponte en situaciones de vulnerabilidad hermosa y pasa esa enfermedad y date cuenta que es un reto. Date cuenta que es un reto y que la mariposa saldrá de ese reto porque se está incubando la oruga. Hace poquito que fui a un jardín botánico, yo veía, tenían así vivas las mariposas y las orugas. No, no das crédito. Tú no das crédito a la naturaleza. Por eso hay que cuidar la naturaleza y la espontaneidad de la vida. Porque fíjense qué maravilla que esta oruga, ¿no? Que a simple vista puede ser. Esto de la mariposa y la oruga es fabuloso, es fascinante este ejemplo. O sea, la naturaleza es quien nos enseña todo. Entonces está la oruga y se empieza, como dice aquí esto, se empieza como a enfermar, ¿no? Le empieza como a doler, se empieza a poner como un capullo feo, como una momia egipcia. Y luego pasa un rato y esa misma cosa se empieza como a romper y sale una vaina hermosa. ¿Qué más hermoso hay algo que una mariposa? ¿Qué cosa más hermosa la mariposa? Y se ve eso sin esfuerzo, ¿no? ¡Qué belleza las mariposas! Y aparte hay azules. Yo me acuerdo cuando viví en la sierra, unas azules de ese tamaño. O sea, tú ves una mariposa y tienes que dar gracias a Dios. Tú ves una mariposa, tienes que persignarte. O sea, la mariposa es el altar de Dios, ¿no? En vez de pasar por las iglesias y persignarte, ves una mariposa y te persignas. Tiene la misma calidad de energía divina una mariposa que cualquier deidad del mundo, ¿no? Tiene la misma calidad de energía divina un niño de 6 años que cualquier divinidad del planeta, cualquier salvador personal. Eso es la vida y eso es lo sagrado de la vida, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Ya no sé de qué estaba hablando, pero seguimos con Paco Stanley. Ya no sé por qué Paco Stanley, porque hay que hablar de cosas irreverentes. Y lo primero que me ven es Paco Stanley. Y tenía su programa que se llamaba Ándale, pero él empezó en el Club del Hogar con Madaleno. Yo me acuerdo que Madaleno, el Madalaifas, era el primer profesor de matemáticas, le decíamos Madaleno. Y me regañaba horrible el profesor Madaleno porque yo estaba distraído. Y porque TDA, ¿no? Porque yo no sabía que tenía TDA, pero yo, el TDA, fíjense, no tenemos la cualidad de análisis. Los que tenemos TDA no tenemos la capacidad de analizar las cosas. Y no es porque no queramos. Por eso, cuando dicen, yo también tengo TDA, les digo, a ver, por favor, no, claro que no. Cualquiera dice, ahora ya tengo TOC, ya se puso de moda, o ya estoy deprimido, no estás deprimido, estás triste. La depresión es algo serio, ¿no? Tengo ansiedad, ¿no? A lo mejor no estás nerviosito, ¿no? O sea, no normalicemos lo que realmente se tiene que trabajar en la sociedad. Y esto es un punto que debería haber tocado en el teaser, la normalización de la patología. Y no hay que normalizarla porque está gordito el niño, no está gordito, tiene obesidad, hermano. ¿Qué crees que mi esposo, que estoy gordito, soy un gordito feliz? No eres un gordito feliz, perdón, pero si ya tienes obesidad mórbida, si ya pesas 140 kilos, ya no estás feliz, porque ya tus funciones físicas ya no están jalando. Si tienes un cuerpo grueso, si tienes CAFA, bien, y lo llevas bien, qué bueno, pero si ya tienes sobrepeso, ese sobre o sobredelgadez, no, yo he tenido esa, estás muy flaco, no, no, a ver, espérate, cómele o haz ejercicio o yo qué sé, ¿no? O autoconócete. Entonces, es ese tipo de normalización de yo tengo TDA, o sea, ahora ya todos tienen TDA. Entonces, cuando yo digo TDA, ya mucha gente me dice, yo también. ¿Ya te hiciste un diagnóstico? No, pero es que perdí mis llaves. No, pero si perdiste tus llaves un día, no tienes TDA. Si perdiste, si estás viendo la tele y luego te paraste al baño, y si crees que ya eres disperso, o si estás, más bien lo que es que tienes rollos mentales, estás pasando por una situación emocional y estás disperso y tienes ansiedad o estás nervioso y tú crees que tienes TDA, pero no es cierto. Pero realmente una cosa que uno, cuando uno tiene TDA y lo sabe, es porque no puedes agarrar los conceptos. No puedes. O sea, es como que tú dices, Y entonces la gente te habla, o sea, tú vas a una clase y te dicen de conceptos y analizar y resumir y poner en un papel y lectura de comprensión y qué comprendiste. Y yo me quedaba así viendo a las personas cómo hablan y hablan, cómo mueven la boca, ¿no? Así, bla, 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 bla. Yo veo cómo hablan, no estoy entendiendo una vaina, un carajo. Yo no entiendo. Porque no analizo, por eso las matemáticas nunca las entendí, porque es que había que esto y sacar y pum y despejar allí, no entendía. Y no era mi culpa, es una condición de dopamina cerebral de las funciones ejecutivas y cognitivas. Ta ta ti ta 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 ti ta 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 ti ta 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 ti ta ta. Entonces, esto tiene que ver con no normalizar las patologías. Si tienes obesidad, sé responsable, póngase pila. Si tienes TDA, póngase pila. Y haz mindfulness, haz meditación, controla esos impulsos, no te gratifiques demasiado, no tomes tanto tati, tati, ta, no te duermas tan tarde, en fin, o sea, uno tiene que irse autorregulando porque tú no tienes TDA, pero a lo mejor tienes otra cosa. A mí me tocó el TDA, pero a lo mejor, y bueno, y me tocó el TDA y la ansiedad y todo lo que me pueda dar, pero a ti también te tocó algo, y como dijimos, es una parte de tu mariposa. ¿De acuerdo? Es una parte de tu reto que te tocó a ti. No te quejes, no te victimices, supéralo, sé la mariposa. Por eso somos un podcast motivacional. Entonces, amigos, sé una persona motivada el día de hoy. Ten energía el día de hoy para enfrentar tus retos. Y por eso en México hay unas cosas que se llaman los refranes. Fíjense que los refranes son gotas de sabiduría. Son gotas de sabiduría que nos vienen, y les voy a decir aquí ciertos refranes. Fíjense, por ejemplo, echarle mucha crema a tus tacos. Cuando alguien se pasa de cucharadas, ya estoy hablando en refrán, cuando alguien se pasa de cucharadas es que le echa mucha crema a sus tacos. O sea, que dices más, que tu ego se está elevando. O sea, dices más de tus méritos que lo que realmente tienes, ¿no? Por ejemplo, el que con lobos anda a aullar se enseña. ¡Wow! O sea, esto es sabiduría hindú, sabiduría taoísta, sabiduría ancestral. Amigos, el que con lobos anda Aullar se enseña. O sea, con quien andes, de la sanga, las amistades espirituales. Y es cierto, yo he andado con lobos y he aprendido a aullar, pero soy tan vulgar y por eso ando siempre en el... Por eso yo anduve con muchos lobos en mi adolescencia y andaba ahí haciendo cuanta cosa que no voy a decirles, pero andaba haciendo puras cosas de mafioso. Y andaba por ahí en los barrios bajos haciendo cosas de mafioso. De mafioso, de un mafioso niño. Pero igual, o sea, yo me metí en todo lado. Y parte como estudié música y bueno, los músicos también somos re mafiosos y re de todo. Y andaba con lobos y me enseñé a aullar, ¿no? Y entonces, el que es perico donde quiera es verde. Ese es bueno porque eso es un refrán motivacional, ¿no? Habla de las virtudes de una persona que en todo momento y en todo lugar, sin importar las adversidades. O sea, el que es perico donde quiera es verde, yo soy perico donde quiera. Canto, ¿no? O sea, yo soy aquí y allá el mismo, y eso es para la baja autoestima, ¿de acuerdo? Otro refrán, por ejemplo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, eso es el Tao mexicano. El Tao, que ahorita vamos a leer el Tao para despedirnos, es esto, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, es el Tao. ¿Ok? Siguiente refrán, al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas. ¿Qué significa esto? Significa que es como burlarse de las personas que solamente vienen a ti cuando te necesitan. Al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas. Y cuando no, pues ya no. Pero es puede ser, ¿no? Botellita de Jerez, todo lo que dice que es todo lo que me diga será al revés. Esto es un dicho en la de los niños, y es el karma, es el karma. Todo lo que tú me digas a mí, es para ti, porque todo lo que me digas será al revés, es decir, todo lo que me estás diciendo soy un espejo, por eso son píldoras, son perlas de sabiduría los refranes. A ver a un velorio y a divertirse a un fandango. Entonces, este es un refrán que a mí no me aplica porque yo me divierto en el velorio y voy a ver a un fandango. Perdónenme, para mí un velorio es divertido. Perdónenme, pero para mí es una celebración que un alma sale de este mundo porque se va a encontrar con su real alma. Y un fandango para mí luego es triste porque yo a las 10 ya me quiero estar en mi cama. Entonces, bueno, quien quiera este refrán, yo para mí no aplica. Dime qué refranes se aplican para ti. Agua que no has de beber, déjala correr. O sea, deja que pase las cosas, ¿no? Lo que no controles, como dice Marco Aurelio, lo sé. Esta es una frase estoica. Agua que no has de beber, déjala correr. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¡Wow! Y este es como un poquito de lo de echarle crema a tus tacos. ¡Qué tremendas frases de sabiduría! Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y otro, aquí me llega otro que dice, explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. O sea, tú te estás expresando y te estás tirando para abajo, ¿no? Se hace pesado el difunto cuando siente que lo cargan. Ese no lo conocía, pero aquí estoy leyéndolo. Se aplica a quien tan pronto se ve tratado con amabilidad, se llena de exigencias y remilgos. Ok, lo entiendo. O sea que cuando ya te apapachan, como que te pasas de lanza. Ok. Si quieres conocer a Inés, vive con ella un mes. Buen punto, porque árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Ese no estoy de acuerdo. Pero sí estoy de acuerdo, porque bueno, aquí hablamos de los 7 años del primer septenio. O sea, si tú tuviste una educación en tu primer septenio bastante pobre emocional, ¿sabes? De sabiduría, entonces puede ser que no enderece tu tronco, pero créanme que yo sí creo que podemos enderezar nuestro tronco. Entonces, no tengo, no, como que no le echo tanta porra. El que buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Claro, claro que sí. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija todos los días. Crea fama y échate a dormir, por supuesto. Por supuesto, si tú estás hablando, si tú eres un personaje público como Paco Stanley, hablamos de ti, sabíamos que tú hacías no sé cuánta cosa, por eso después en las Chacos Las Ranas supimos, crea fama, échate a dormir. Por eso cuando te pasó lo que te pasó en Chacos Las Ranas, Paco Stanley, donde quiera que estás, pero estaba raro tu caso. Más sabe el diablo peor viejo que por diablo. Claro. Los abuelos indígenas, ya desde mi primer podcast yo dije que aquí los abuelitos son los que saben. ¿A quién le vas a preguntar? Por eso el abuelo es el sabio. No le quitemos la sabiduría a los abuelos. Ahora queremos que la sabiduría lo tienen los millennials. No, los millennials no tienen la sabiduría lo tienen los abuelos. Discúlpenme, queridos millennials, pero tienes que vivir como ellos. Y claro, tienes que ser un abuelo que haya vivido, porque hay abuelos que son re, pero re, etcétera. Al buen entendedor, pocas palabras, totalmente de acuerdo. Y eso los del TDA lo sabemos perfecto, porque los del TDA estamos cachando todos los demás lenguajes que no son los verbales, porque no los tenemos tan entendidos. Al que obra mal se le pudre el tamal. Ese es un albur, pero también es serio. El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Maravilloso. O sea, tu destino está dicho. Tu destino está dicho. Salió más caro el caldo que las albóndigas. Wow, ese me pasa muy seguido a mí también. Porque muchas veces haces demasiada cosa y hay otro que es más grosero. No lo voy a decir, pero tiene que ver con ir al baño. Tanto para, pero no lo voy a decir, pero sí, a veces haces muchas cosas o una persona, le echas muchas ganas a una persona y luego te das cuenta que ni al caso, ¿no? Le dieron una cucharada de su propio chocolate, o sea, le dieron una cachetada con guante blanco. Fíjense, todo la sabiduría que tenemos en Latinoamérica, este hueso es duro de roer totalmente. Hasta lo que no comes te hace daño, la gente que es muy quejica, ¿no? Barriga llena, corazón contento, ¿quién no lo sabe? Por supuesto, del plato a la boca se cae la sopa. ¡Wow! O sea que tienes que a tener acción consciente. Todo esto es dimensional. Cada uno de los refranes pertenece a una de nuestras dimensiones. ¡Qué barbaravilla! A todo se acostumbra uno menos a no comer. Increíble, totalmente. Vamos a echarnos un taco de ojo, ese ya es popular, pero no sabio. Donde comen uno, comen dos. Este me encanta. Donde comen uno, comen dos, quiere decir bienvenido amigo, quiere decir somos una comunidad, quiere decir te ayudo. Este arroz ya se coció, o sea, esto se va a hacer. Por la boca muere el pez, cuida tus palabras. Dado y dando pajarito volando, maravilloso. No por mucho madrugar amanece más temprano. ¡Wow! ¡Qué tremendo refrán! Estoy leyendo los shastras del yoga, estoy leyendo los sutras de Buda, estoy leyendo las perlas de sabiduría de los sabios persas, estoy leyendo aquí los gatas, los shlokas, estoy leyendo aquí la crema de la sabiduría, ¿de acuerdo? A cada guajolote le toca su Navidad. Tremendo, tremendo. La carne de burro no es transparente. No, ese no es un refrán sabio, por Dios. Al buen entender, porque sabrás, ya lo dije. A Chuchita la bolsearon, tampoco es sabio. Ya nos cayó el chagüisle. Ese no es un refrán bueno, porque el refrán bueno es donde comen uno, comen dos. Entonces, mi refrán es donde uno, comen dos, pero a veces sí me cae el chahuistle, lo acepto. No es que yo sea como que siempre quiero comer con todos, a veces sí cae el chahuistle. Quien es de Sudamérica, el chahuistle es cuando de pronto te caen personas que no invitaste, ¿no? De todo hay en la viña del Señor. Asume, sé flexible. De todo hay en la villa del Señor. Maravilloso. Un vaso de agua no se le niega a nadie, por supuesto. Se metió hasta la cocina, tremendo. Otra vez la burra al trigo. Quiso hacer mole y le salió caldillo. Por supuesto, buenísimo. Lo quieres peladito y en la boca. O sea, lo quieres ya hecho. No quieres picar piedra. Estoy pariendo chayotes. O sea, estoy enfermo. Lo que decíamos ahorita. Si estás pariendo chayotes, es que va y viene la mariposa. Es otro refrán que me acabo de echar ahorita. Es más mexicano que el mole. Eso ya es para los mexicanos. La mula no era arisca, la hicieron. Es correcto, es correcto. Candel de la calle, oscuridad de tu casa. Uf, ese es las redes sociales. Las redes sociales es el candil de la calle y la oscuridad de tu casa. A fuerza, ni los zapatos entran. O sea, no por mucho madrugar amanece más temprano. O sea, al mal tiempo buena cara. O sea, al que no habla, ni Dios lo escucha. No, no, perdón. Pero el de cuando el río. El de más vale tarde que nunca, por supuesto. Más vale tarde que nunca es maravilloso. ¿De acuerdo? Porque es el borras. Hazlo ahorita. El muerto y el arrimado, los 3 días apestan. No, no estoy de acuerdo. Pero puede ser. A caballo dado no se le ve el diente, sí, cierto. Si te regalan algo, no digas cualquier cosa porque te lo están regalando. Eso, a fuerza ni los zapatos entran. O sea, tú tienes que ir y ser flexible. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tú eres cómplice de lo que tú asientas, de lo que tú estás ahí. Si estás al lado de alguien que hace las cosas, bueno, al que no habla ni Dios lo escucha, totalmente de acuerdo. Al mal tiempo, buena cara, Dios mío, qué refrán, más vale prevenir que lamentar, qué refrán. Dios aprieta pero no ahorca, qué refrán. Se me va a juntar el lavado con el planchado, buenísimo. El león cree que todos son de su condición, tremendo. Lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Amigos, no se puede chiflar y comer pidiéndole al mismo tiempo. Entre broma y broma, la verdad se asoma. El que se fue a la villa perdió su silla. El león no es como lo pintan. Hace más vale malo por conocido que bueno por conocer. Hace el bien sin mirar a quién. La suerte de la fea, la bonita la desea. Nadie escarmienta en cabeza ajena, tarde pero sin sueño, etcétera. No todo lo que brille es oro. Olla que por mucho hierve, sabor que pierde. Wow, amigos, estoy realmente impactado de lo que los refranes significan en nuestra vida diaria. O sea, si nosotros no tenemos una cultura ancestral en Latinoamérica, tenemos los refranes. Y te puedes valer, fíjense bien, te puedes valer de los refranes para salir adelante. Si tú pones refranes positivos en tu cabeza, son mantras. Estos son mantras. Al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Rézalo. Rézalo. El que se junta con lobos a llorar se enseña. No todos los refranes son mantras, ¿eh? Solamente los que están realmente llevándote a un lugar de crecimiento. Porque el de hay refranes que ni al caso, ¿no? Pero los refranes como al mal tiempo buena cara y ta 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 son realmente poder del Tao de la sabiduría. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos hoy en este día. Ya no hablamos de la inteligencia artificial, pero vamos a hablar. Ya no hablamos del cacao, pero vamos a hablar. Ya no hablamos del duelo, pero vamos a hablar. Ya no, pero ya hablamos de los refranes. Hoy fue el día de los refranes, fue el día del Tao, fue el día de hablar de Paco Stanley, por supuesto, donde quiera que esté. Hablamos del Walmart. Mamá, llévame al Walmart a comprarme una pistolita y salir a jugar con mis amigos, de veras, ¿no? Entonces quiero que empiece este pianito, porque vamos a terminar este podcast con el Tao Te Ching. Léelo, léelo. En serio, estas son perlas reales de sabiduría, así como los refranes de Latinoamérica, así como nosotros tenemos esta cultura de sabiduría. Todas las culturas tienen sabiduría. Y en Oriente, en Asia, está el Tao Te Ching. No hay de otra. El Tao Te Ching es la Biblia de Asia. Y vamos a empezar. Ya está el pianito sonando y entramos en la voz de. ¿Y por qué? Ya entendí. Amigos, ya entendí, perdón que no me despida. Ya entendí por qué pensé en Paco Stanley y por qué le hacía poesías como las hago yo. Y qué suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y ver no sé qué. Yo me compré el disco de Paco Stanley, por eso apunté Paco Stanley, porque yo aquí tengo mi libreta y apunto que voy en la calle y apunto, ay, mira, voy a hablar de Paco Stanley, pero aquí se habla de Paco Stanley, no porque terminó por ahí endeudado y con las de mafia. No, porque él tenía un disco de poesía y yo cada que termino un podcast hago una poesía estilo Paco Stanley y estilo Polillita, porque él también me acuerdo de Polillita. ¿Quién sabe quién es Polillita? Búscalo en YouTube. Vamos a terminar con unas palabras al estilo Paco Stanley. No, porque Paco Stanley era muy cheesy, era muy cremoso, pero Polillita también tenía muy buenas palabras. Bueno, entonces estas termino con unas palabras al estilo dimensional. Quedémonos con ello, ¿no? Ahora sí, perdón, ya entra el pianito. Vamos a leer el Tao Te Ching y ya me termino y me despido, amigos, que estén muy bien, que estén excelentes, que estén hermosos, brillantes, que el futuro sea brillante, que cada momento sea espectacular en tu vida. Y vamos a terminar. Producir y hacer crecer, crear sin apropiarse, actuar sin esperar, guiar sin obligar, esa es la virtud suprema. El lugar determina la calidad de la morada. La profundidad determina la calidad del pensamiento. El amor determina la calidad del regalo. La verdad determina la calidad de la palabra. En el orden se manifiesta la calidad del gobierno. El saber determina la calidad de la obra. El momento adecuado determina la calidad del movimiento. No hay mayor pecado que el tener muchos deseos. No hay mayor mal que el no saber contentarse. No hay mayor defecto que la codicia. La rectitud suprema parece torcida. El gran talento parece estupidez. La elocuencia suprema, mutismo. El movimiento aleja el frío. el reposo al calor. Pureza y quietud son la justa medida de este mundo.